Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva. En este lunes, inicio de semana, lunes 22 de enero, tenemos muchísimo que comentar el día de hoy. Estaremos hablando de lo que pasó en la segunda jornada de acción del Clausura 2024, qué pasó con Chivas, qué pasó con Pumas, con Cruz Azul, con América, con el resto de la jornada. Estaremos hablando un poquito también de Andrés Guardado, que se va del fútbol europeo, qué nos deja su carrera, qué opinaron en España y qué opinan en México de él. Estaremos hablando también un repaso de los mexicanos en Europa y en general de cómo fue el fin de semana en el fútbol europeo. Ya regresaron prácticamente todas las ligas, así que estaremos repasando las más importantes aquí en unos minutos. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, y también en Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa gratuita en cualquier parte del mundo a través de RadioChapultepec.mx o bien en exatuxtla.com. Ambas emisoras gratis en cualquier parte del mundo. RadioChapultepec.mx, exatuxtla.com. Y también estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que ustedes prefieran, por si no llegaran a escucharnos en vivo los lunes, los miércoles y los viernes. Estamos también ahí a la hora que ustedes quieran en su plataforma de podcast favorita, los programas completos. Demos inicio de una vez con Chivas y su papá, y no, copapá, porque el América en parte su papá solo en temporada regular, pero Tigres es papá de Chivas también en liguillas. Ayer vencieron Tigres al Guadalajara en un partido que tuvo mucho drama al final. Parecía que lo empataba Chivas otra vez de último minuto. Un gol literalmente al minuto 89 del Piojo Alvarado, que estaba muy claro en fuera de lugar. Y después Tigres mete el 2-0, que también termina siendo anulado. Al fin y al cabo, Chivas cae ante Tigres y todavía no puede ganar el proyecto Fernando Gago. Un empate de último minuto en su propia casa ante Santos y una derrota ante Tigres bajo la lluvia. En un partido en el que ambos equipos usaron sus uniformes alternativos absolutamente espantosos. El de Chivas no es bonito, pero tampoco es tan feo de ver. El de Tigres absolutamente horrible. Un uniforme que ni siquiera de entrenamiento se podría utilizar, de lo feo que está. No entendí en absoluto por qué hicieron eso, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de que la modernidad del fútbol a veces nos fuerza a ver ese tipo de uniformes no tradicionales. Pero bueno, ya hablando en sí del partido, se notó claramente que un equipo es un contendiente a campeón. Los Tigres son un claro contendiente a campeón y Bruneta ha encajado como anillo al dedo en esa alineación. Pensamos cómo le van a hacer con él y con Córdoba. Pues al fin y al cabo uno juega como de 10. A Córdoba lo mandaron a la banda. Lainez juega por la otra banda. Guiñac sigue siendo el motor de este equipo. Todavía aún sin Nahuel Guzmán, Tigres no ha perdido, no ha dejado ir puntos con el portero suplente Rodríguez. Así que es un equipo que está, obviamente, para absolutamente lo que ustedes me digan. Mientras que Chivas todavía tiene muchas dudas. Y otra vez volvimos a ver a Rangel en la portería. Volvimos a ver a los jovencitos Chávez García del lado izquierdo. Jovencito de menos de 20 años. Y adelante a JJ Macías, que todavía no da una. Todavía no es ni cerca a ese delantero que vimos hace unos 4 años cuando estaba con el León. Y pudimos ver unos minutitos a Kate Cowell, pero realmente fue tan poco tiempo que no podemos dar una evaluación específicamente de lo que fue, pero creo que podrá aportar a este equipo, aunque no lo hará en absoluto contendiente. Y creo que hoy por hoy, por el nivel actual de Macías, que creo que podría recuperarse eventualmente, pero hoy por hoy no está ni cerca de ello. Y por lo poco que hemos visto de Kate Cowell, creo que hoy por hoy, literalmente, si Chicharito llega a estas Chivas, sería titular, aún a sus 35 años. Y creo que le urge bastante al Guadalajara, porque tiene una plantilla muy corta, y como ya lo he dicho aquí varias veces, con una plantilla tan corta, entonces la bolita pasa a la cancha del entrenador Fernando Gago. Y no es que no sea capaz, es una incógnita total, pero debe pensar que va a ser lo mismo que Almeida y que Paunovic. Con su éxito inmediato, literalmente, al primer torneo que estuvieron, lo llevaron a Liguilla después de una sequía. Pues entonces es muy poco probable que eso pueda suceder, y por eso es que creo que ha comenzado tan mal el Guadalajara. Sí, con dos partidos bravos, Santos y Tigres, pero al fin y al cabo todavía sin triunfos. Pasemos a otro partido, otro de los grandes, hablemos de Pumas, de lo que pasó el viernes en la noche. Y aquí habíamos dicho también a inicios del campeonato que Pumas es una incógnita, no sabemos qué versión va a salir, y creo que sacaron el triunfo ante Juárez sin realmente merecerlo. Fueron ligeramente mejores, pero con esa jugada polémica del penal que podría fácilmente haberse marcado, creo que habrían podido sacar un empate y no, nadie se habría quejado. Mientras que aquí tal vez merecían un poco más. San Luis se fue adelante muy temprano en el partido. Fue un partidazo realmente de ida y vuelta que fácilmente pudo haber acabado 5-4. A pesar de que iba 2-0, Pumas se acercan al marcador y sucedió la regla del que perdona, pierde. Porque básicamente de gol fallado, gol recibido, porque Pumas tuvo una clarísima para empatar el partido a 2 ya a los 10 minutos finales. Y precisamente en la siguiente jugada, Benjamín Galdames anota el 3-1. Literalmente del 2-2 al 3-1 en cuestión de segundos. Pumas tal vez merecía un poco más, pero San Luis es un equipo tan bien hecho, con tan buenos jugadores, que literalmente puede ser uno de los bonitos animadores de este torneo otra vez. Ya lo fue en los dos torneos del año pasado, pues no fue una coincidencia. Creo que San Luis podrá seguir siendo un animador de este torneo. Ha comenzado en 2 partidos, 2 victorias y actualmente, así como va la cuestión, por diferencia de goles nada más, pero solamente Necaxa, quien lo hubiera dicho, Tigres, Monterrey y América son junto a San Luis los que han ganado 2 partidos de 2 posibles, claro, con un partido todavía pendiente del Pachuca. Así que Pumas una incógnita, obtuvo un mejor resultado de lo que esperaba en la primera jornada o de lo que merecía y obtuvo un peor resultado de lo que merecía en esta segunda jornada, pero al fin y al cabo así es, una incógnita, una victoria, una derrota y creo que así será todo este clausura 2024. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva, no se retire.
El deporte en la República Mexicana, La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y bueno, amigas y amigos, hay que hablar muy brevemente el resto de la jornada. Nos quedamos en el viernes por la noche porque al mismo tiempo que se jugaba el San Luis Pumas en San Luis, se jugaba el Juárez Cruz Azul en Juárez, en la frontera, en un clima bastante frío, aunque no como pensamos. En la semana había estado a menos 6, menos 2 grados Juárez. Al fin y al cabo, el partido empezó aproximadamente a los 10, 11 grados. Fue un partido muy ríspido, muy disputado, que Cruz Azul merecía un poco más. Tal vez fue el equipo que intentó más de visita. Al fin y al cabo tuvo 17 tiros, tuvo 72% de posesión, tuvo 3 veces más pases prácticamente, pero se cansó de fallar. Lo mismo que pasó ante Pachuca, se cansó de fallar. Si contamos todas las chances que tuvo en su debut ante Pachuca y en este partido ante Juárez, generalmente Cruz Azul podría haber anotado ya 3 o 4 goles y sin embargo todavía lleva 0. Y ahora fue el turno de Ángel Sepúlveda, que tuvo el triunfo al minuto 87, el penal sobre Uriel Antuna. Pero ya lo sabíamos, lo dijimos aquí el viernes, que Sebastián Jurado iba a ser la reencarnación de Lev Yashin y así fue. Eso no lo tomo como una predicción porque era algo tan obvio que iba a suceder y terminó pasando exactamente como lo dijimos y muchas otras personas lo dijeron. Los mejores porteros en la historia son Buffon, Lev Yashin y en primer lugar Sebastián Jurado el viernes en la noche. Realmente fue una cosa de locos, como con Cruz Azul el nerviosismo le pegaba tanto que tenía prácticamente un error por partido que les costaba un gol literalmente por partido, mientras que en Juárez ha tenido un renacimiento, un atajadón el domingo anterior en CU ante Pumas y aquí el partido de su vida prácticamente ante Cruz Azul el viernes por la noche, que todavía creo hay que tenerle paciencia a este proyecto porque Kevin Mier es un absoluto porterazo, creo que da la confianza que no se tenía, diría desde Corona pero no es mucho tiempo, yo creo que desde hace unos 2-3 años. Es lo que te da Kevin Mier hoy por hoy. Los refuerzos ahí van poco a poco. Me gustó obviamente Farabelli, me gustó Cándido. Piovi, por más que le abucharon y le criticaron, fue el mejor defensa de todo el partido en contando ambos equipos. En todas las estadísticas literalmente fue primer lugar. Así que creo que ese proyecto ahí va, solo que hay que tenerle paciencia. Es una plantilla talentosa, aunque todavía corta. Tiene que usar algunos jovencitos de cantera como Mateo Levy, por ejemplo. Así que hay que tenerle paciencia a este Cruz Azul que estará jugando en casa ante Mazatlán, el último lugar de la tabla este sábado. Pues oportunidad inmejorable para sacar el primer triunfo del año. Mientras que pues América ya regresó a casa, al Azteca, con todos sus titulares. No había absolutamente ninguna duda que iban a sacar el triunfo, aunque tardaron un poquito. Richard Sánchez echó el gol de la jornada, si no es que de todo el torneo, así en la jornada 2. Realmente un golazo impresionante fuera del área directamente al ángulo. Y ya con equipo completo, todavía con los Fidalgo, todavía con Brian Rodríguez, aunque Cabecita todavía no jugó, todavía con equipo completo, el América, a pesar del abucheo a Cristian Calderón, pues básicamente es un equipo que está con su plantilla, pues para obviamente bicampeonar. ¿Cuáles son los equipos, como habíamos dicho hace un momentito, que van para campeones? Pues son precisamente los tres mismos equipos de prácticamente todos los torneos. América, Monterrey, Tigres, los tres han ganado sus dos partidos de la jornada. Monterrey y América, ambos los ganaron 2-0, es decir, todavía no han recibido gol. Mientras que son la sorpresa, Necaxa, que ha ganado dos partidos, los dos muy emotivos viniendo de atrás, y el San Luis era el otro equipo que ya habíamos mencionado, que ya no es una sorpresa, es una constante en el fútbol mexicano, los únicos equipos que han ganado sus dos partidos. Así que así es esta jornada 2, amigas y amigos. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso, amigas y amigos, aquí en La Hora Deportiva, en este lunes, inicio de semana. Y ya es oficial, ya terminó la era Andrés Guardado en Europa. El mexicano que más tiempo pasó de forma consecutiva en el fútbol europeo regresa al fútbol mexicano después de prácticamente 17 años. Se fue en el verano 2007 del Atlas al Deportivo de La Coruña y regresa en este inicio de 2024 al Club León. Así como pasó con Rafa Márquez, un histórico, una leyenda que sale del Atlas, pasa más de una década en Europa triunfando de aquí y allá y regresa a México con el León. Básicamente la misma historia. Quiero que escuchemos brevemente porque no valoramos a veces las leyendas mexicanas. No tenemos muchas y cuando las tenemos no las valoramos, no las apreciamos. Afortunadamente en otros lados sí. Escuchen el estadio, el Benito Villamarín, cómo corea, cómo le aplaude a Andrés Guardado, cómo sus compañeros le aplauden, cómo hasta el Barcelona le aplaude lo que ha sido una legendaria carrera que, por lo menos en su etapa europea, está llegando a su fin. Escuchemos el estadio. Ustedes, a mí se me puso un poco la piel chinita. No es porque Guardado sea el máximo ídolo mexicano ni porque tenga algo especial con él, pero el ver cómo le aplauden, cómo aprecian en otros lados a un mexicano más que aquí mismo, más que en nuestra tierra, pues sí, da un poquito de qué pensar. Tanto apreciar lo que hacen allá y cuestionar qué es lo que pasa aquí. Al fin y al cabo, Guardado tuvo exactamente la carrera ideal que nos encantaría un mexicano. Ya pensar en un Márquez o en un Hugo Sánchez es algo fuera de lo común. Es algo que raya en un sueño guajiro. Pensar que un mexicano va a ganar 5 pichichis consecutivos o que va a ganar 2 Champions ya es más allá. Pero si pensamos cuál sería la carrera ideal de un mexicano, literalmente vean a Andrés Guardado. Se fue a Europa en 2007, a sus 21 años. Bueno, de hecho 20 años, no había cumplido 21 todavía. Se fue a la Liga Española, en un club entonces todavía importante, La Coruña. Estuvo 5 años, se fue a Valencia, se fue a Alemania, se fue al PSV Eindhoven. Ganó títulos prácticamente en todos lados. Se coronó como el mejor jugador de toda la liga holandesa. El mejor de todos, corearon su nombre. Se fue al Betis en 2017, ya a sus 30 años. Y pese a ello se coronó como también el jugador con más partidos en la grandísima historia del Betis como jugador extranjero. Ningún extranjero en la historia ha tenido más partidos con esa camiseta verde y blanca que Andrés Guardado. Y así, a sus 37 años, regresa a México a retirarse. Ya cualquier cosa que pase aquí es extra. Si hace al León bicampeón, como lo hizo Rafa Márquez o no, eso ya quedará para la historia, quedará como el epílogo de esta historia. Pero además de todo, Andrés Guardado, capitán, serio, nunca hubo una polémica. Estuvo en 5 Copas del Mundo, fue capitán de la selección. No hay nada que reprocharle, no hay absolutamente nada que podamos decir, pero es que se equivocó en esto. No, nada. Sí, tal vez nunca llegó a un Real Madrid o a un Barcelona, pero tuvo una carrera absolutamente ideal, de altísimo nivel. Lo apreciaron en donde fue, en España, en Alemania, en Holanda, de regreso en España y después de casi 17 años regresa a México a retirarse. ¿Qué más podemos pedir de una carrera como la de Andrés Guardado. Algunos dirán, es que aquel penal contra Panamá, para empezar, punto uno, para mí, después de mucho pensar, al momento, en ese entonces, hace más de 8 años, la calentura nos hierve y pensamos que era un penal, era un robo a los pobrecitos panameños, pero en realidad sí fue penal, para empezar. Y en segundo lugar, aún si no fue penal, eso no le toca a Andrés Guardado. Él no tiene por qué decir, voy a tirar todo lo que han hecho mis compañeros a la basura y voy a fallar este penal a propósito. ¿Cuándo en la historia se ha visto eso? Le están pidiendo algo que literalmente nunca en la historia del fútbol hemos visto. Fallar un penal a propósito porque creo que no era penal. Es absolutamente absurdo a lo que algunos le reclaman. Otros que se ve, debería haber ido a la selección antes. Vaya, más allá de su nivel, que obviamente le alcanzó para sus 37 años seguir en un altísimo nivel, uno de los equipos más competitivos, en una de las ligas más competitivas del mundo, nada más por su liderazgo es alguien que valía la pena tener en el vestidor. Y por eso es que llegó a 5 mundiales, que literalmente solo otras 7 personas en toda la historia de la humanidad han conseguido. Varios de ellos, leyendas absolutas. Y ahí está Andrés Guardado. Así que no hay absolutamente nada que reclamarle al Principito. Fue una carrera absolutamente idónea que, desafortunadamente, fuera de nuestras fronteras, aprecian más que aquí. Bienvenido de regreso al fútbol mexicano, Andrés Guardado, y por el momento hacemos una pausa y continuamos con más, ahora sí, del resto del fútbol europeo en el fin de semana, aquí en La Hora Deportiva. No se vaya.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este lunes 22 de enero y bueno, tenemos que hablar muy muy brevemente de lo que pasó en el fútbol europeo porque ahora sí regresaron prácticamente todas las ligas, así que demos el repaso de lo que sucedió en esta jornada de fútbol europeo. Comencemos en España y comencemos con el Betis. Ya hablamos de Andrés Guardado, pero ahora hablemos de lo que pasó en ese partido donde estuvo precisamente Andrés Guardado, su despedida del fútbol europeo. Ha sido al mismo tiempo el mejor partido del Barcelona en meses completos. Por fin pudieron ganar un partido por más de un gol en Liga por primera vez desde agosto, y al mismo tiempo ha sido el peor partido del Betis, que en general ha sido un equipo competente, salvo frente a los grandes, siempre se derriten, eso ya es cuestión de varios años y no ha sido distinto esta temporada. Gran partido del Barcelona, con hat-trick incluido de nada más y nada menos que de Ferran Torres. Ahora, ¿qué fue el tema ayer en la Liga? Desafortunadamente fue el VAR y fue el partido del líder Real Madrid, o bueno, líder entre comillas porque les falta un partido, podrían ser líderes todavía, ante el último lugar, el Almería de César Montes, y fue ese gol con la mano muy claro de Vinicius Junior y el triunfo de Dani Carvajal ya en tiempo de compensación, literalmente al minuto 100. Así que es una vergüenza el VAR, sí, pero yo no me iría tanto a que es que así gana el Madrid. Es simplemente una vergüenza que los árbitros no hayan visto una jugada tan clara. El VAR no es que el VAR es una mafia. No, el VAR sirve para precisamente revisar ese tipo de jugadas. Si ni siquiera cuando revises la jugada y la ves en cámara lenta con 480 ángulos, que es una mano clarísima, pues entonces ya no es cuestión de la tecnología, es cuestión de los mismos árbitros que o no quieren ver o simplemente son incompetentes. Cualquiera de los dos es, por supuesto, un escándalo. Me parece un escándalo por completo lo que pasó ayer. Yo no culparía tanto a Vinicius o al Madrid. Es una cuestión del VAR que es absolutamente inaguantable. Ahora, el Girona está intratable. Por el momento se mantiene como líder de la liga, aunque como decíamos, con un partido más. Ya lo hemos dicho aquí el viernes, que es muy muy favorito sobre el Sevilla. Y pues, ¿qué sucedió? 5-1. Vencieron al equipo andaluz, el equipo todavía dirigido por Diego Alonso. Sí, ese Diego Alonso que fue campeón aquí en México. Es un equipo intratable este Girona, que esperemos que nos dure, esperemos que nos aguante hasta el final de temporada. Yo sé que hay madridistas y culés aquí en México, pero qué precioso sería que el Girona realmente se fuera campeón de liga en España. No lo digo por antimadridista o antibarcelonista, qué precioso sería que algo distinto sucediera, alguien como el Girona, y aparte que están a punto obviamente de desmantelarlo, medio equipo seguramente se va a ir a otros lados, así que este es el año donde alguien distinto a los mismos de siempre podría hacerlo, y qué precioso sería si es este Girona que hace poquito, hace 2-3 años estaba en la segunda división. Ahora, pasemos muy brevemente a la Serie Italiana porque hubo duelo de mexicanos, donde primero se fue arriba muy brevemente la Salernitana de Ochoa, pero el Genoa con un penal y gol de la figura, la sensación argentino-italiano Matteo Retegui, le da la vuelta al Genoa de Johan Vázquez a la Salernitana de Memo Ochoa, que tuvo un buen partido pero no pudo evitar la derrota de su equipo, el equipo de Salerno. Al fin y al cabo, los dos mexicanos Ambos fueron titulares 90 minutos, ambos son piezas clave de su equipo, ya se mantienen la titularidad, uno como portero obviamente y el otro como lateral izquierdo, a pesar de que en la selección juega como central, en el Genoa, el profe, nada más de, nada menos que Alberto Gilardino, sí, ese exjugador del Milano y muchos otros equipos, lo prefiere en la banda izquierda. Pero obviamente ambos van en la dirección contraria. Ochoa ya en el final de su carrera, ya cualquier cosa en ese momento es ganancia. Planea obviamente mantenerse para el Mundial del 26, pero ya cualquier cosa que pase es ganancia. Lo que esperamos de Johan Vázquez es que suba de nivel, no que se mantenga aquí y obviamente que ya no descienda, porque tiene hasta el momento en las dos temporadas que ha jugado dos descensos. Parece que ahora no va a ser, porque el Genoa está a media tabla, así que parece que no va a ser el caso, aunque no podemos ir de lo mismo de la Sarnitana de Ochoa, que son ya tres derrotas consecutivas y siguen en el último lugar de la tabla con solo dos victorias en 21 partidos. Pero bueno, quien es líder momentáneo en Italia, líder de la Serie A, es la Vecchia Signora, la Juve, que no le da un respiro al Inter. Claro, el Inter tiene que jugar Copa, tiene que jugar la Champions, fue a jugar la Supercopa y está, se mantiene como el líder, entre comillas, porque todavía le falta un partido, pero en puntos ya la Juventus lo superó ayer con el triunfo 3-0 ante Lecce, doblete de Vlahovic. Esta Juventus que ya está muy lejos de la Juventus, ya no digamos de los 80s o la de Del Piero, no. De la Juve de hace unos cuantos años con este mismo Allegri, cuando llegaban a semifinales y finales de la Champions casi cada año, pues bueno, esta Juventus hombre por hombre está muy lejos de ello, pero pues creo que está empezando ese resurgimiento. Otra vez, esa montaña rusa ya tocó fondo la temporada pasada, creo que ahora va subiendo poco a poco. No sé si les alcance para un título, pero por lo menos creo que esta es una carrera de solamente dos caballos. Uno es Bianconeri, que al momento tiene la cima, y el otro es Nerazzurri, que con ese partido pendiente podría recuperarla. Vámonos entonces a Inglaterra. ¿Qué es lo que pasó el fin de semana? Solamente hubo un total de 4 partidos. El Liverpool, al parecer, toda la presión está de su lado. El balón está en su cancha, básicamente, para ganar la Premier League esta temporada. Sin Mohamed Salah, todavía, sin Mohamed Salah, se mantienen invictos desde que llegó Mohamed Salah a Liverpool en 2017, si no recuerdo mal. El Liverpool no ha perdido un solo partido en la Liga Premier y pasó este mismo fin de semana con el 4-0 de visita ante el Bournemouth, con hat-trick incluido del uruguayo Darwin Núñez. El Liverpool se mantiene como líder de la Premier League inglesa con 5 puntos de ventaja sobre el City, aunque todavía con un partido más. Mientras que quien despertó, al parecer, fue el Arsenal, porque tenía solo un punto en los últimos 3 partidos. Despierta con un 5-0, aunque es al Crystal Palace. No sabemos si todavía confiamos ya en este Arsenal o vamos a esperar un poquito más. Así están las cosas en la Premier League. Como no jugó Edson Álvarez con el West Ham, que les empataron de último minuto, vámonos brevemente a lo que pasa en Alemania, la Bundesliga, porque ya son 7 puntos los que separan al Bayern Leverkusen del Bayern Múnich. Claro, falta un partido también pendiente que tiene el equipo bávaro, el equipo del Bayern Múnich, pero perdieron en casa 1-0 ante el Werder Bremen, mientras que Leverkusen de Xavi Alonso, que es la sensación esta temporada, venció de visita en un partido durísimo al RB Leipzig con gol al minuto 91. ¡Qué historia la de este Leverkusen! Así como es el Girona en España, ¡qué historia ha sido el Leverkusen de Xavi Alonso! Que ojo, es un equipo histórico, sí, pero que nunca ha sido campeón en Alemania. Este año es cuando, más cuando seguramente, así como el Girona, los van a desmantelar. Probablemente Xavi Alonso se va a ir a otro lado. Así que este es el año en el que Leverkusen puede terminar esa racha interminable de títulos de la Bundesliga del Bayern Múnich. Ya son 7 de ventaja. Y por último, en Holanda, el Ajax. Muy brevemente, hay que hablar del despertar, porque estábamos por momentos preocupados de que un histórico como el Ajax fuera a descender. Estaba en último lugar. Pues bueno, eso ya quedó muy, muy, muy atrás. Ya son quinto lugar de la tabla. Están a 3 puntos de puestos europeos. Golearon 4-1 al Valvik este fin de semana. Añadieron a Henderson a sus filas. Ya toda esa crisis quedó muy atrás del Ajax, que había sido realmente espectacular su caída y espectacular su regreso del último lugar hasta el quinto en cuestión de un par de meses. Mientras que por fin alguien paró al PSV Eindhoven después de 18 partidos, por fin dejaron ir puntos. 17 victorias seguidas después, por fin alguien les puso un alto. Fue el Utrecht con un empate a 1. Habían empezado ganando con gol de Johan Bakayoko, no, con asistencia del gringo a Serginho Dest, pero en el segundo tiempo lo empata el Utrecht. Pese a los mejores esfuerzos de Chucky Lozano y compañía, el PSV ya no ganó por primera vez en la temporada. Claro, de todos modos tiene una ventaja muy muy importante de 10 puntos sobre el Feyenoord, que también ellos sí ganaron de visita sobre el Vitesse, aunque sin gol de Santi Jiménez. es una distancia demasiado amplia para pensar otra cosa, pero por lo menos esa racha absolutamente impresionante llegó a su fin ese fin de semana. Y eso fue lo más interesante el fin de semana del fútbol europeo, y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharlo. Les recuerdo que estamos de regreso el miércoles para hablarles de NFL. Ahora sí, lo que pasó en la ronda divisional y lo que esperamos un poquito en la ronda de campeonato. Ya solamente quedan 4 equipos. Estaremos hablando un poquito de fútbol mexicano, un poquito de fútbol europeo, y a ver qué más se nos ocurre para nuestra próxima edición el miércoles a las 6 de la tarde. Gracias a todas y a todos por escucharlo. Recuerdo que tengan una muy bonita semana, por supuesto, que se la pasen bonito. Estamos aquí empezando el año con todo. Esperemos nos escuchemos aquí de regreso el miércoles. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.